Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Hilario Alonso nos acompaña aquí en
eiberoamerica.com y en radiogeneral.com
junto con Carlos Martínez para hablarnos de
La Gaita.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más, a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, ese podcast de los miércoles que todos esperan con ansiedad para ver qué trae. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Carbarro. Paqui, ¿cómo anda todo?
Pues fenomenal, pero vamos, tú dices el podcast que todo el mundo espera, es verdad, pero también espera seguir aprendiendo, libros y libretos, tertulias, la voz del poeta, postales sonoras, es que todos tienen su público, Humberto.
Pero es que yo cuando esté hablando de eso, hablaré de eso, pero ahora estoy hablando de este y este es el que estamos escuchando hoy, claro, por supuesto. Yo soy un hombre de educación.
Claro, sí. Bueno, yo aprovecho pues para dar un repasito, como ves, a todos nuestros podcasts.
Sí, yo sé que tú eres, ¿no? Te la escapa a Neptuno por debajo del tridente.
Tenemos hoy dobles invitados, tenemos dos personas, una como experta en la materia de la que vamos a hablar, Humberto, y un oyente que le hemos propuesto que asista y que por supuesto participe si le apetece. Fundamentalmente tenemos a una persona que conoce muy bien el tema, que es músico, aunque él no se ha dedicado profesionalmente a la música, pero porque no ha querido, porque ha tenido otras muchas funciones que le han atraído quizás más, o sobre todo le han proporcionado la cuestión económica de algo de una manera más.
¿Te refieres entonces a, si no me equivoco, a ese muchacho más joven que yo que se llama Hilario Alonso?
Por supuesto, a Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, que no soy experto en nada. Soy aprendiz de todo y maestro de nada.
Sí, claro, ya. Y sabes, Hilario, que te hemos traído una persona que se ha interesado mucho. Cuando le hemos dicho que vamos a hablar de este tema, se nos ha añadido aquí como oyente, aunque por supuesto, si él le apetece participar a lo largo de la charla, le escucharemos con muchísima atención y nos encantará. Y el que vamos a saludar se llama Carlos Martínez, que ya ha participado en alguna tertulia aquí en Iberoamérica. Así que, ¿qué tal? Bienvenido, Carlos.
Buenas tardes, bien hallada y bien hallados. A Humberto, Hilario, pues encantado de escucharles este tema tan interesante y tan simbólico de la gaita.
Como Carlos ya nos ha adelantado de lo que vamos a hablar, Hilario, tuya es la palabra.
Gracias por vuestra invitación. Vamos a hablar de la gaita. La gaita es un instrumento de viento, es de caña. Cuando nosotros estamos tocando la gaita, nosotros no soplamos la caña. La gaita tiene un fuelle que se llama fol, que sopla para llenarlo de aire. E imaginaos una flauta atípica, no es una flauta propiamente dicha, y hay un tubo que se lleva al hombro que se llama roncón. El roncón se afina una octava o dos octavas más bajas que la octava que da la gaita propiamente dicho, es decir, el instrumento de madera, y se toca digitalmente. Los agujeros de una flauta son los que proporcionan la nota, con un dedo una nota, con dos otra nota, con tres, con cuatro, etcétera, etcétera, ¿no? Y el roncón, el sonido típico de la gaita que hace, que es el bajo de la gaita, ese es el que el gaiteiro lo lleva al hombro. Hay muchas modalidades de gaitas gallegas, incluso hay, que yo sepa, hasta 4 modalidades de gaita. Una de las modalidades de gaita es copiado de la gaita escocesa. Nuestra gaita gallega es anterior a la gaita escocesa. Y realmente son modelos que difieren en el aspecto formal, de forma, naturalmente. Porque en el aspecto de fondo la gaita tiene ese sonido. La gaita se toca en la península ibérica, se toca en toda Galicia, se toca en el noroeste de Portugal. En Lisboa, por ejemplo, no hay gaitas. En Oporto, que yo sepa, pues tampoco hay gaitas. Pero en el norte de Portugal, más arriba, sí. Porque es una zona geográfica que está limítrofe con Galicia y se toca la gaita. La gaita se toca en Asturias, es una gaita un poquito distinta. La gaita se toca en la comarca del Bierzo, que es una comarca de León, y también en Sanabria, que es una comarca que está limítrofe con Portugal y limítrofe con Galicia. Y ahí también se toca la gaita. El Sanabria es de la provincia de Zamora.
Bueno, y por supuesto también en Escocia y en Irlanda, ¿verdad? Lugares donde se supone que estaban los celtas, ¿sí?
Sí, la gaita se toca en Irlanda, se toca en Escocia, se toca en Francia, se toca en la Bretaña también la gaita, y también en Francia donde se toca la gaita. Y se toca en Escocia, se toca en Irlanda, se toca en Gales también. Pero la gaita no se toca en Inglaterra, porque yo sepa.
No, que yo sepa tampoco.
Bueno, tú antes, fuera de micrófono, decías que hasta en Estados Unidos, ¿no?
Sí, porque en Estados Unidos hay muchos irlandeses y llevaron la gaita a Estados Unidos.
Como por ejemplo el Fran McCourt.
Por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que es hora de que nos pongas aquí algo de música, ¿no?
Pues por supuesto, este programa de música. Adelante, vamos a oír algo.
Hay partes del folclore, como decíamos, fuera de micrófono, pues que tienen raíces comunes. Por ejemplo, la rumba. La rumba es andaluza. La influencia que han tenido y que tienen la música andaluza en la música española es enorme, es muy grande. Parece que la música andaluza solo se toca en Andalucía, y la música andaluza se toca en todas partes. Hasta tal punto se toca en todas partes que, si os dais cuenta, me imagino que los portugueses me van a pegar, pero bueno, el fado portugués tiene aires andaluces. Y es que Portugal es limítrofe con Huelva. Pues la comarca de Faro, la comarca del Algarve de Portugal, pues es que es limítrofe con Huelva. Pero también Portugal es limítrofe con Galicia. Y Portugal es limítrofe con Extremadura. Y Portugal es limítrofe con Castilla por la parte de Salamanca y por la parte de Zamora. Esas zonas son zonas de transición geográfica, y en esa zona de transición geográfica se oye lo que se oye en Castilla. Y el fado, que es lo que yo decía antes, en muchos aspectos tiene un aire andaluz que te fe. ¿Eh? El fado, que es una música triste, de la que yo os propongo que hablemos algún día, pero que no es triste, que es una música fantástica. El fado siempre es en tono menor. En Galicia también se canta mucho en tono menor. El garganteo, es el gorgorito andaluz, es común prácticamente a toda España y a sitios que no son de España. Si vosotros escucháis, por ejemplo, música venezolana, escucháis, por ejemplo, los arpas, los cuatro estos que tocan el arpa, que lo tocan de maravilla, y llega un momento en que no sabes si están tocando soleares o están tocando música venezolana. La rumba gallega, pues, a mi juicio, está, esa rumba que vamos a oír, está galleguizada, pero tiene un aire andaluz importantísimo, ya lo veréis.
Uh-huh. Vamos a escucharlo porque este programa es de música y hay que escuchar música.
Pues a mí la rumba esta me ha gustado porque Moisés Hilario sí, tiene su peculiaridad. Evidentemente no es lo bulliciosa, quizás sea la rumba andaluza, pero sí que tiene unas características que la hacen muy curiosa. Fíjate, Hilario, Humberto y Carlos, yo fijaros que la gaita cuando suena, pese a que es un, como dice Hilario, una flauta, una cosa pequeña, se oye a unas distancias enormísimas. Yo no sé a qué se puede deber eso, pero su sonido trasciende enormemente.
Es un tipo de caña distinta al de la flauta. Por ejemplo, el piano es un instrumento de percusión, pero se percute en la cuerda, ¿vale? Si tú abres la tapa que tiene arriba el piano, tú puedes ver que dentro hay cuerdas. Y esas cuerdas son de distinta longitud. Y esa longitud es la que determina las notas de la música. Por ejemplo, una cuerda muy larga,
pues determina las notas graves.
Una cuerda muy corta,
determina las notas agudas.
Bueno, como Carlos es ingeniero, sabe de lo que estamos hablando. Es decir, el sonido, las frecuencias del sonido están determinadas por la longitud de onda. La cuerda larga determina un sonido grave. Un bordón o una sexta cuerda de la guitarra, pues te determina un sonido mucho más grave. La prima de la guitarra es una cuerda más corta, más tensa, y entonces determina otro sonido distinto, ¿no? La gaita es un instrumento de un sonido muy agudo que tiene unas vibraciones y entonces se oye a una distancia importante.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, recuerdo de ir a la Torre de Hércules en La Coruña y a grandes distancias ya oírse en la lejanía toca la gaita, ¿eh? Y te piensas que a lo mejor está ahí cerquita y vas andando, andando, te vas acercando y no hay manera de llegar a la persona que está tocando y al final te la encuentras que está prácticamente en la puerta, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se oiga a tanta distancia, no?
Bueno, si me dan la oportunidad de hablar, porque ustedes no dejan hablar a nadie, ¿no? Si me dan la oportunidad de hablar, yo quiero opinar que a mí, yo como soy un tipo incurto y desapreparado en esto de la música, yo diría que yo pensaba que la rumba era uno de los 28 géneros musicales cubanos. Y ahora me dicen que eso es, que si es de Andalucía, que si es de aquí. ¿No? Y eso no es que bueno, cubano, chico, la rumba no es cubana.
La rumba es cubana y la rumba es andaluza. Vamos a ver. La gente de este país, cuando fue a América, llevó su idioma, pero también llevó su música. Esa música se africanizó, si se me permite.
Exacto,
sí, vinieron los negros.
Muy cierto.
Y entonces esa música se ha africanizado. Esa música que tiene aires andaluces es una música afroamericana, pero también es una música con influencia andaluza.
Hilario, sin duda, pero de Andalucía vinieron las seguidillas y los fandangos y otras cosas, pero en Cuba fue donde eso se unió a la cosa africana que hay de los esclavos. ¿Y dónde salió ese tipo de ese género musical? ¿Verdad?
Por supuesto, por supuesto, por supuestísimo, eso es así.
Los tanguillos son un palo de cantejondo también.
Es un palo menor. Sí, el tanguillo, pim pam pa pim pom pim pom pa pam pito pa pam pa pam pa 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 pam pa. Efectivamente. Pero está, fíjate, tiene una raíz que es rumbera. Hay dos tipos de rumba, aunque estamos hablando de la música gallega, pero hay dos tipos de rumba. Una es la rumba andaluza, estamos hablando de rumba española, no estamos hablando de rumba cubana. Hay dos tipos de rumba española, una rumba que es la rumba andaluza y otro tipo de rumba que es la rumba catalana, que es la rumba que cantaba Peré y toda esta gente, los gitanos catalanes.
Ajá.
Eso es copiado de la rumba andaluza, vamos, eso es copiado.
Sí.
Así como los cubanos han africanizado la rumba y le han dado un aire propio, que es un aire cubano, es un aire afrocubano.
Sabroso.
Los catalanes han copiado la rumba, pero eso tiene una raíz andaluza evidente, igual que los gallegos, pues eso tiene una raíz andaluza evidente en forma de gaita.
Bueno, yo a nombre del muy ilustre Centro Gallego de La Habana quiero protestar todo este, porque vaya, no creo que es justo.
No, tú protesta, Humberto, porque como te diga Hilario, mira, Humberto, no me toques la gaita, así que vamos a dejarlo pasar.
Ahora, ¿sabes qué? Hablabas de la alborada. La alborada es una danza que creo que es la que vas a poner ahora, ¿no?
Sí. Si Julio quiere, sí. Oye, es porque eso es lo que Julio diga.
Sí, es una danza que hace así, que tiene este ritmo.
Eso parece una sardana, Hilario, por favor.
No, pero tito, es una. Sí,
parece una sardana.
Sí, pero eso no tiene nada que ver, pero también es.
No, yo te digo nada, digo que parece una sardana.
Bueno, la sardana es pata 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 pam pam pa pam pa pam pa pam pam. Y la alborada es pa pa pa. Ti ti ro ri ro ri.
Sí, verdad. Pa ti ti ro ri ro ri.
Pa ti ti ro ri ro ri. Vas a poner ahora. Eso es lo que vas a poner ahora, creo.
Sí, claro, que esa es preciosa.
Es una danza. Y lo de si la música es celta o no, yo, si me permitís, yo también soy un inculto.
Hombre,
yo soy más inculto que tú.
Por
favor. Yo soy más inculto que tú.
No nos insultes.
Ahora Hilario Modesto.
Exactamente.
Lo de la música celta, hombre, es difícil porque que los celtas han existido, esto no cabe ninguna duda. Arqueológicamente, pues parece que está demostrado que los celtas han existido, pero hay mucho mito, porque ¿quién ha oído música celta? No la ha podido oír nadie. Entonces, es evidente que puede haber, es una hipótesis de trabajo, naturalmente, que es válida, que tiene fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Pues que da la casualidad de que ese tipo de música, y sobre todo el instrumento, la gaita, pues es gallega, territorio celta, asturiano, territorio celta, irlandesa, territorio celta, escocesa, territorio celta, galesa, territorio celta, gala, ya sabes que es de Galia, la Galia es Francia, parte de Francia, la Galia, pues también, y entonces ahí, en todos esos sitios estuvieron los celtas, y en todos esos sitios se toca la gaita. Luego, como hipótesis, pues nos puede valer. No hay rigor, ¿sabéis? No hay rigor científico de decir, pues, la gaita es celta. Bueno, la gaita se tocaba en el siglo XIII con las cántigas. Antes del siglo XIII no se tiene conocimiento.
Y cuando aquello todavía no vivía de eso, no podíamos grabar nada.
Claro. ¿No? Sí. Bueno, entonces ponemos la alborada de Veiga, ¿o qué?
Sí, es de Veiga, efectivamente. Veiga es alborada, hay muchas alboradas populares que no se sabe de quién son. Esa, concretamente, es de un autor gallego que se llama Veiga, de apellido.
Vamos a escucharla, bueno. Adelante. Hilario Alonso nos acompaña aquí en
eiberoamerica.com y en radiogeneral.com
junto con Carlos Martínez para hablarnos de
la gaita.
Thank you.
Bueno, esta es la Alborada de Veiga, que seguro que la habéis oído en más de una ocasión. Lo que pasa es que no habéis oído esta versión, porque la Alborada de Veiga se canta en polifonía, o sea, se canta en coros, se canta en corales. Todo el norte de España son aficionados a cantar. Así como los andaluces cantan flamenco, cantan sevillanas y canta uno, y los demás dan palmas, pueden cantar más. En el norte existe mucho el polifonismo, la polifonía, es decir, el sonido a varias voces y hay grandes corales. Vamos a poner una jota gallega. Las jotas son danzas, hay quien dice que vienen de los árabes. Cuando los árabes se fueron de Aragón, el sultán árabe de esos territorios, por la ribera del Jiloca, el Jiloca es un río de Aragón, un afluente del Ebro, estaba en la ribera del Jiloca con su guitarra cantando una jota, y de ahí viene la jota, y luego todas las demás jotas, la jota castellana, las jotas extremeñas, las jotas gallegas, todas, si os dais cuenta, son iguales. La jota para verabam, para bam, bam, piro verabam, para bam, piro verabam, piro verabam, para barabam, pim, pum, pum. Todas las jotas, todas, todas. La jota aragonesa, la jota navarra, tienen una raíz propia. Y esas son más singulares, más definidas. Pero las demás jotas, si tú tocas una jota gallega se puede tocar con una dulzaina. Una dulzaina es un instrumento típico castellano. Tú puedes tocar una jota gallega con una dulzaina. No sabes si es gallega o es leonesa, es castellana, no sabes de dónde es. Si tú oyes una jota con una gaita, dices, ah, eso es gallego, porque es una gaita. Pero son iguales. O sea, tiene una raíz que es común. Si alguien me pega, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es mi opinión. ¿Vale?
Bueno, yo tengo que defender a los andaluces, lo mismo que Humberto antes defendió a los cubanos, y tengo que decir que en la polifonía, si te confunde alguien, pues no se entera, porque como son tantas voces, el mérito lo tiene el cantante unitario. Ahí
y el echa, compositor, vamos, Chata, y el compositor.
Y el compositor, claro que sí. Entonces ahí el cantar solo y sacar ahí echar el resto, eso es lo que tiene mérito realmente. Pero una jota, por ejemplo, Humberto, pues puede ser la de En la burra mando yo. ¿Esa no la conoces?
En la burra mando yo no la conozco.
¿No la conoces? Por favor. En la burra mando yo, yo soy el amo la burra. ¿No conoces tú esa jota, Humberto?
No la conozco.
Pues nada, te la pondremos después para esa que la oiga.
Esa jota es aragonesa, no es gallega, ¿eh?
Es aragonesa, sí.
Bueno, yo las jotas, vaya, siempre también pensé que eran original de Aragón, ¿no?
Sí, sí, la jota es aragonesa, yo no tengo ninguna duda. Aunque se canta en todas partes, pero es aragonesa.
Bueno, y tú decías, Hilario, que se dice sota porque no existe la jota en el idioma gallego.
Efectivamente, en Galicia hay dos letras que no existen, que es la jota y la y. Existe la g, que es g, la llaman g, la denominan g, o fonéticamente suena como g. Aunque gente, se escribe xente con x. La X en Galicia no es X, sino es X. O sea, es como una medio che. Y también la J en gallego se convierte en Y. Por ejemplo, mujer, muller. Gente es xente. La playa es praia, pero praia con I latina. O sea, la Y tampoco existe en Galicia. Hay dos letras que no existen.
Entonces, ¿tú quieres decir que son los gallegos los que se fueron a México y por eso que usan la X en vez de la J?
Pues vamos a ver, es que el gallego y el portugués, o sea, el galaico portugués, que era el idioma, es anterior al castellano. Los castellanos antiguos, cuando se empezó a hablar el castellano, dicen que en San Millán de la Cogolla, por Gonzalo de Berceo y todo eso, dicen, el castellano antiguo, si os dais cuenta, el gallego tiene mucho de castellano antiguo, fermoso, hermoso. Figueira, higuera, deixar, dejar, eso es puro castellano antiguo. ¿Quién copió a quién? Pues previsiblemente el castellano copió al idioma galaico-portugués. Yo tengo la teoría de que el idioma galaico-portugués es anterior al castellano. Y entonces ellos sí siguen, el castellano ha evolucionado, ya no habla así, pero si dicen, si leéis el poema del Mio Cid, por ejemplo, en sus versiones más o menos originales, en sus versiones antiguas,
sí,
o leéis algunos, no sé, a Gonzalo de Berceo, incluso al arcipreste de Ita, tienen un ramalazo de castellano antiguo importante y se identifica en cierto modo con el gallego. Y hay que suponer que el castellano copió, se formó a partir del galaico portugués.
Yo he leído Mio Cid en castellano antiguo, ese, y apenas se entiende, es difícil.
Claro, claro. Uh-huh. Pero un gallego sí lo entendería.
Sí, sí, claro, sí. De todas formas, Humberto, tú has de reconocer que eso ha sido, el hacerle esa pregunta a Hilario es por ser puntilloso, a ver si decía algo con respecto a lo de México y Julio, que después no nos claro, dijera algo, ¿no?
Porque en México, nosotros decimos México con J, en Cuba claro, decimos México con J, ¿verdad? Pero en México todo, la J no, es todo con X. Todo en México claro, es con claro. X, con X, la J no la usan, todo es X.
Sí, pero fíjate, Latinoamérica tiene una influencia importante andaluza, que todos seseáis, como los andaluces, el seseo, que además el seseo ya sabéis que lo admite la Real Academia y se puede escribir con seseo, no hay problema, la Real Academia lo admite, porque hay tantas reales academias que están todas asociadas como países hablan español, incluso en Filipinas, que no se habla español, hay una Real Academia, y luego hay una influencia andaluza importante y hay una influencia gallega importante. Los gallegos fueron a Latinoamérica y siguen en Latinoamérica.
Y Canarias también.
También Canarias, claro. Pero es que Canarias se incorpora a la corona de Castilla en el año casi 1500, o sea, en el siglo XVI, y Canarias no sabía hablar español. Y entonces a Canarias ahora habla pues como un andaluz suave que está entre Andalucía y el Caribe.
Claro, y ahora, por ejemplo, te dicen, si me llamas el oído, vengas luego.
Hay palabras como guagua, por ejemplo,
que
se usan no. Simplemente en Canarias y en Cuba.
Bueno, pues vamos a escuchar una xota, ¿no?
Pues ya, oye, este programa se ha vuelto más intelectual que de música, y Julio nos regaña.
Bueno, pues vamos a escuchar la xota de Ordes, ¿no, Hilario?
Sí, Ordes es un pueblo de Coruña que se llama Órdenes, pero en gallego Órdenes es Ordes.
Pues vamos a escucharla.
Thank you.
con vosotros la Xota de Ordes.
Claro, a las órdenes, ¿verdad? No, ya te digo, es que, en fin, esto de la Xota, para que estamos jugando a las cartas, ¿no?
Sí, tiene su gracia.
El caso es que estamos poniendo una variedad muy grande, ¿no?, con respecto a los diferentes tipos musicales tocados por la gaita. Yo no pensaba que con la gaita se... no, que no se puedan, sino que no se hicieran, ¿no?, que no se tocaran habitualmente, ¿no?
Si me permites y no me pega nadie, yo tengo que decir una cosa. Si te das cuenta, la raíz es muy repetitiva.
¿Mm? Ya, claro, claro.
Si tú oyes las 20 canciones que vienen en el disco, y que aquí no las vamos a poner porque no da tiempo, la temática no deja de repetirse, de ser... Y tú, además, que también eres música, porque cantas muy bien y te gusta el tema musical, pues te darás cuenta que se repite mucho el fondo, el trasfondo, muy repetitivo.
Sí, pero es por lo que tú decías al principio, porque no tiene, como otros instrumentos, tantos recursos como para embellecer la cosa, ¿no? Es como más liviano todo.
Menos rico. Si nadie se enfada, nadie se enfada, nadie se enfada.
Yo eso no lo quería decir para que no me pegaran, como decías tú.
Bueno, el muy ilustre centro gallego de La Habana protesta enérgicamente.
Vaya, por Dios, ya estamos otra vez con el...
No, pero...
¿Qué le pasa ahora al Centro Ilustre Colegio de La Habana? A ver, cuenta.
Muy ilustre. Yo era miembro del muy ilustre Centro Gallego de La Habana. Sí, sí, tengo mi carnet todavía para probarlo, ¿eh?
Pero precisamente por la escasez de recursos que dice Paqui, que dice muy bien, la última canción que vamos a poner, se emplea un piano y sí se emplea un acordeón y le da una riqueza al tema, pues muy interesante, muy bonita.
Pero Hilario, la gaita tiene aquello de que hay que usar el sobaco para apretar la bolsa esa para que eche aire, ¿no?
Claro, 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 claro. Hay que usar toda la mano y todo el brazo, las dos manos además. Porque tú tienes una parte del instrumento en el hombro, otra parte del instrumento en el sobaco, otra parte del instrumento en la boca, y luego las manos, pues como si toca una flauta igual, es digital, un instrumento digital, las notas, sacando todo.
Claro. Precisamente sobre la flauta, que la estamos sacando a colación tantas veces aquí en este podcast, les recuerdo a los oyentes que no hace mucho hemos publicado uno sobre Bartolo y Bartola, y evidentemente tanto Bartolo como Bartola tocaban la flauta. Sí. Y es que esto, pues, es todo un documento muy curioso, ¿no?
Pero con un agujero solo, por eso daban la lata, porque solo tocaban una nota.
Exacto, exacto. Sí, sí. Sí.
Bartolo tocaba la flauta con un agujero solo, eso lo pusimos ahí en el podcast, por supuesto.
Claro, exactamente. De entre las muchas curiosidades que tenemos aquí en Platicando, pues una de ellas está este podcast dedicado a Bartolo y a Bartola. Así que, pues ahora nos vamos de marcha, pues donde nos diga Hilario, de momento con la gaita.
A Galicia.
A Galicia, ¿no? ¿Tenemos ahí ya preparada una mariscada, Hilario?
Ahora es un mes en el que sí hay mariscos, pero no son de Galicia, porque ya sabes tú aquel refrán de que
sí,
el mejor marisco se come en los meses de R.
De R, claro.
O sea, a partir de septiembre, octubre, noviembre,
diciembre,
enero, febrero, marzo, abril. Y mayo, junio, julio, agosto ya no. Hay marisco, pero ese marisco viene del Senegal, o viene de Costa de Marfil, o viene de otro sitio.
Sí, sí, sí.
Hilario,
sí,
no sé si tú sabes que cuando estuvimos allá en la aldea de mi abuelo, allá en Galicia, Paqui, ahí de pronto, había una iglesita allí fundada en el año 1025, bastante antigua, por cierto. Y Paqui llegó ahí sin encomendarse a nadie, tocó la campana. Y formó un alboroto ahí que salió Daniel, el Chaquitán, y aquello fue increíble lo que se formó allí, ¿sabes?
Bueno, qué revuelo. Yo creía que me iban a meter en la cárcel, ¿eh? Porque había, se me ocurrió tocar la campana de la ermita. ¡Qué barbaridad!
Porque en Galicia cuando tú tocas la campana es o porque llaman a misa o porque pasa algo.
O porque pasa algo, efectivamente. Entonces ahí, sí, ahí salieron todos a ver qué es lo que pasaba. Y la verdad es que dijeron, madre mía, el follón que dar más tus ciegos aquí. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues yo creo que vamos a escuchar una marcha que les tenemos preparados aquí a todos los oyentes, tocado con la gaita, como por supuesto venimos haciendo a lo largo de todo este podcast, y aún nos quedan dos piezas muy interesantes, así es que vamos a escuchar la marcha.
Hilario Alonso nos acompaña aquí en
iberoamérica.com y en radiogeneral.com
junto con Carlos Martínez para hablarnos de
la gaita.
marchas son bonitas, ¿eh? A mí me encantan las marchas, la verdad que es una cosa, y con gaita es exquisita.
Sí, fíjate, Humberto, que yo pensaba que iba a echarle un capote a Antonio Cuellar y decirle, oye, si esta marcha la podía poner él en su programa de En Marcha, pero veo que estás un poco y...
Bueno, cortito. yo no soy... Sí. ¿Quién soy yo para decirle a Cuellar lo que tiene que hacer? Antonio Cuellar, por lo que quiera, vaya, pero... yo no soy nadie para decirle a Cuellar lo que tiene. Cuellar sabe mucho más que yo de todo esto. ¿Qué pasa?
Ya, hombre, pero es que una marcha tocada con la gaita no es fácil de encontrar, ¿eh?
No, yo creo no. que no.
No, pero sí las tocan en Semana Santa. Hay dos Semanas Santas muy famosas en Galicia, que son la Semana Santa de Ferrol. Ferrol es un pueblo de la provincia de Coruña. Y una Semana Santa, la Semana Santa de Viveiro, que Viveiro es una población de Lugo. En esas Semanas Santas, que son muy famosas, son de interés turístico, no sé si nacional o no sé, pero son de interés turístico las dos Semanas Santas, ahí sí se toca la gaita, y se toca la gaita en las procesiones, y se toca las gaitas con canciones que han galleguizado, pero que no son gallegas.
La preferida de Antonio Cuellar es la de Zamora.
Claro, no. Porque él es zamorano.
Claro.
No, de eso nada. Yo creo que la preferida, y él lo ha dicho muchas veces, la de Sevilla, porque realmente lo es. Lo
claro,
que pasa
no,
que...
esa opinión tuya no es...
Que no, hombre.
No es imparcial, no es imparcial.
Que no, hombre. Lo que pasa que él es hermano de una cofradía de ahí de Zamora y sale en la cofradía de Nazareno. Pero, hombre, él reconoce que donde esté la Semana Santa de Sevilla, que se acaben todas las demás.
Eso me gusta un poco parcializado.
Bueno, un poco es verdad, posible, pero bueno.
Quizá por el colorido, pero luego tienes Semanas Santas, aunque nos desviamos del tema, las de Valladolid, Gregorio Hernández, todas estas tallas de la escuela castellana que también son para tener en cuenta.
Sí.
Si me permitís, yo le quería preguntar a Hilario... y también afirmar que en las marchas tiene una especial, no sé cómo decir, le imprime un especial aire marcial.
Claro.
Luego, sobre todo en las yo creo que la gaita escocesa quizás más, ¿no? Amazing.
Más, sí. Estas, ¿no? Sí. En Escocia hay una marcha que sale en muchas películas y que todos habréis oído, y que es una marcha del ejército, de los regulares escoceses, y que es esta que habréis oído. ¿La habéis oído?
Sí, cómo no.
Esa es una marcha escocesa. Y la marcha, precisamente tú has hablado de marcial, es que viene de eso, marcial.
Sí.
La marcha es militar, básicamente.
Sí, un 6x8, ¿no?
Bueno, sí, depende de marchas. Hay marchas que son 2x4, hay marchas que son un 6x8, depende de la marcha. El himno nacional, por ejemplo, español, está en 2x4. Y el himno americano, piro, va, pi, po, pa, es así, ¿no? Pa, pa,
sí.
Pa, pa, pa. Eso es un 2x4. Pero luego sí, hay muchas marchas que están en 6x8.
Bueno, Hilario, y entonces ahora que vamos a hablar de la muñeira...
Bueno, el himno, el himno americano está en 3x4.
Oh, they can you see by the dawn's early
light? La 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 la. Eso está en 3x4. He equivocado yo.
Bueno, pero ya lo hemos ratificado, así que nadie nos proteste. El caso es que danos una avanzadilla de lo que es una muñeira, porque vamos a poner ahora una muñeira precisamente.
Una muñeira es una danza que se parece al aurrescu vasco. El aurrescu vasco es otra danza también. La danza y se parecen a las tarantelas napolitanas. Una tarantela tendría esto. Eso es una tarantela. Eso es una tarantela. Un aurrescu. Un aurrescu es tarariro, rariro, rariro, rariro.
Y la muñeira, la muñeira gallega tiene una variante. La muñeira gallega es...
A mi casa no quiero que veñas.
Claro, claro. Eso es como si tuviera un redoble más, ¿no? De tambor.
Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que te diría, no te cases con Ferreiro, la 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 la.
Oye, Ferreiro, ¿está oyendo eso, Ferreiro? Ferreiro nos oye, tú solo también sabes aquí, te cuidado.
Bueno, pues yo creo que ya los oyentes sí que se hacen un poco la idea de lo que es una muñeira y lo que se suda para bailarla, ¿eh? Porque menuda rapidez hay que tener, ¿eh? De piernas, sobre todo. Taca, taca, taca.
Sí, sí.
Vamos a escuchar una muñeira y ya no sé si Humberto tendrá algo más preparado ahí o ya no tiene nada. Pero bueno, ahora se lo vamos a preguntar. Primero vamos a escuchar la muñeira. Pues ya hemos bailado, ahora nos toca descansar un poquito y precisamente para ello hemos dejado una de las piezas más lentas para el final. Ahora vamos a ver de cuál se trata, porque es cierto que Humberto sí que nos tenía algo más escondidito ahí. Él siempre se guarda algo en la chistera, no sé qué hace.
Es que a mí me gustan los valses. A mí me gustan los valses. ¿Sabes por qué? Mío. Porque yo siempre desde jovencito, ¿tú sabes que te ponían a bailar los valses de 15, eso y eso? Vaya. Claro. Y era muy elegante, la verdad, vestido de etiqueta y eso, uno disfrutaba mucho aquella época.
Claro, no, no, es cierto. Y entonces, pues, parece mentira, pero con la gaita, también se toca los valses, y además este que hemos elegido es muy, muy, muy curioso. Ahora nos va a decir Hilario por qué, pero yo le quiero preguntar antes a Hilario si hay mucha diferencia entre la gaita gallega y la asturiana.
Bueno, es un poco distinta. La caña es la misma, pero en la gaita gallega hay un roncón, una ronqueta y un ronquillo. Las dos tienen roncones. El roncón es eso que hace uno. Sí, que hemos dicho antes que se afinaba una octava o dos menos que la gaita de caña, propiamente dicho, ¿no? En la gaita asturiana hay roncón. En la gaita gallega hay roncón, ronqueta y ronquillo. Los tres actúan a la vez. Los tres. Y la gaita gallega es anterior a la gaita asturiana. Y básicamente son gaitas parecidas, pero no son iguales. Son gaitas que están construidas de distinto modo, de distinta forma. A mí me gusta más la gaita gallega, con permiso de los asturianos.
Porque es más completa, claro, el sonido.
Yo la veo más completa. No, y el sonido es más bonito.
Yo estoy de acuerdo, no hay problema ninguno. Conmigo no tienes problema.
O sea que, por una vez, no eres abogado del diablo, vaya.
Claro, claro.
¿Y tú, Carlos, estás de acuerdo o no?
Sí, además que es que el sonido este tan épico de las gaitas cuando tocan en conjunto, sobre todo, pues siempre te recuerda pues como esos paisajes brumosos, ¿no? De las zonas gallegas y las Rías Baixas y eso.
Y asturianas.
Sí.
Pero fíjate, yo nunca había oído un vals con tocado con gaita, ¿eh?
Es que, ¿sabes lo que ha hecho el que ha hecho la versión esta? Ha arropado la canción con dos instrumentos más. Ha puesto un piano, que ahora le oiréis, y ha puesto un acordeón. Entonces ha formado un trío, gaita, acordeón y piano. Y suena muy bien.
Pues vamos a escucharlo, adelante. Hilario Alonso nos acompaña aquí en
eiberoamerica.com y en radiogeneral.com
junto con Carlos Martínez para hablarnos de
la gaita.
esto es lo que yo... Ha sido una muestra, creo, bastante amplia.
Sí.
Teníamos 20 canciones. Sí. Hemos seleccionado las que pensábamos y pensamos que son más ilustrativas, ¿no? Que pueden ilustrar mejor todo lo que hemos dicho.
Creo que ha sido un programa muy bonito, Hilario Alonso. La verdad es que sí, ha sido un programa fenómeno. Y eso del vals, te digo, yo no había oído nunca un vals en gaita. Mira que yo bailé valses de joven, porque pero siempre eran los valses de Strauss o sobre las olas, el otro que se usaba mucho.
Yo tampoco lo conocía, Humberto, yo no lo conocía tampoco.
Muy bonito, la verdad es que ha sido un programa, yo creo, ilustrativo, bonito, y lo que nos gusta hacer a nosotros, ¿verdad? Pero nos gusta aprender, todos aprendemos juntos. Nadie, yo soy el primero que admito que de música no sé nada, pero me gusta aprender, me gusta, la disfruto y me gusta escuchar y escuchar a gente como tú que saben de esto y que nos ilustran, ¿verdad? Yo creo que es algo que los oyentes nuestros bastante han demostrado en sí que les gusta este tipo de programa. Así que te felicito, ha sido muy bueno. Yo creo, Paqui, que no podemos pedir más. Yo creo que no, ya claro. Esto se está... Julio nos va a matar ahorita, ¿sabes? Julio, se pone, Julio se enoja y nos corta parte después, qué sé yo. Y no queremos enojar a Julio nunca. Así que...
No, claro. No, pero es que Hilario, lo que decías tú, una persona que es músico y que entiende de música y lo pone al servicio de los demás. Y esto es una maravilla, lo mismo que nos hizo con un podcast que ya publicamos de La Salves Rociera, que tuvo un éxito enorme.
Bueno, Carlos Martínez, ¿qué te ha parecido el programa?
Muy interesante, además que la gaita, ya os digo, me da así como un aire romántico, es muy... un tanto guerrero también, ¿eh?
Sí, sobre todo por los escoceses. El escocés en plena batalla iba el tipo marchando tocando su gaita y siempre eso era estampa típica de los escoceses, con su faldita y tocando la gaita.
Pues parece que son gente bastante maja, por lo que son tíos bastante agradables, eso tenía entendido, vamos.
Sí, claro. Bueno, pues entonces, Hilario Alonso, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo. Tú eres de los nuestros, no quiero decirte mucho, pero de todos modos, yo disfruto mucho grabar contigo. Carlos Martínez, ha sido un placer tenerte aquí, ya que vas a empezar tu programa. ¿Cómo se va a llamar tu programa, Carlos Martínez?
Charlas con Carlos.
¡Ay, ya! Muy vamos, bien. Vamos. Pues Paqui, vamos a terminar este programa. Antes de hacer eso, vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
Y por Twitter, ¿a dónde pueden escribirnos?
A eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues entonces Hilario Alonso, Carlos Martínez, Paqui Sánchez y todos los oyentes, gracias por su atención. Y regresen todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro programa de...
Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada. Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar
otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.